Hola, somos Félix Arranz y Juan Herreros. Estamos en el Centro de Enlace de Arquitectura de Madrid y estamos en charlar en un podcast de Scalae sobre aquello que rodea a los intereses y a las realidades de Juan Herreros. Juan Herreros, en permanente renovación, seguramente desde el día siguiente en que su madre le empezó a cambiar los pañales, que seguro que ya le discutía la marca de los pañales, si es que eran de marca. ¿Tu padre es médico?
Sí.
¿Pero tú saliste arquitecto?
Sí, no hay ningún arquitecto en mi familia. Por lo tanto, creo, estoy seguro de que no tenía ni idea de lo que significaba ser arquitecto cuando empecé la carrera. Era una construcción que yo mismo me había realizado.
¿Lo habías decidido o alguien te lo sugirió?
Fue una sugerencia seguramente copiada a algún amigo que sabía más, que luego no hizo arquitectura.
Claro.
Y posiblemente era la mezcla de unos intereses que ya en aquel momento yo sí tenía, ¿no? Y que tenían que ver con aspectos o con temas que mezclaban, curiosamente, tal y como la arquitectura pues hace cuestiones muy teóricas y muy creativas y también asuntos muy prácticos y muy reales, ¿no? Yeah. Y esa yo creo que es la única razón por la que hice arquitectura. Y luego cuando estaba en la escuela pues descubrí que era una cosa completamente distinta, pero me gustó más que la anterior. Ajá. Y ya seguí.
Y aguantaste el tipo.
Aguanté el tipo, efectivamente.
Ajá. ¿Dónde fue tú eres de Madrid?
Yo soy del Escorial. El Escorial, cuando dices que no eres de Madrid, pero del Escorial, todo el mundo se ríe, pero la verdad es que el Escorial está muy cerca de Madrid, pero Madrid estaba muy lejos del Escorial. Es decir, de Madrid era un sitio al que se venía al dentista y a comprarte un pantalón de Tergal una vez al año, que lo odiabas porque picaba el día de la comunión de tu primo. Uh-huh. Entonces yo viví en el Escorial prácticamente sin salir hasta los 16 años, que bajé al llano a estudiar arquitectura.
¿Y qué se veía desde la ventana de casa?
El monasterio, naturalmente. Estudié allí, además, y tuve siempre mucha relación con todo el soporte físico y geográfico del Escorial. Supongo que mi condición de hijo de médico me convirtió en un personaje un poco marciano.
Yeah.
Y bueno, pues estudié en los Agustinos y viví permanentemente en ese diálogo un poco entre la montaña, el monasterio y Madrid como algo que se veía, ¿no? Yo veía el monasterio y al fondo Madrid, ¿no? Madrid era la ciudad, nunca mejor dicho, claro.
Y al anunciar cuestiones o la posibilidad de apuntarte en arquitectura, ¿no te pusieron a dibujar, a que de la academia de dibujo, otras cosas?
No, mi padre me dijo que le parecía una buena decisión porque eso de que las cosas que yo pensaba las hicieran otros me pegaba mucho. Yo tenía 15 años.
Sí. ¿Eras muy mandón o qué en casa?
No sé dónde sacó esa afirmación que la hizo tanta gente que me sorprendió que ya que hubiera tenido esa visión. Y no, de hecho, vamos, yo vine a Madrid con una maleta a un colegio mayor. Mi padre no quiso que nosotros nos quedáramos en el Escorial yendo y viniendo, como hacían casi todos los jóvenes de la sierra. Y de hecho, pues nos convenció de que bajáramos a Madrid y nos convirtiéramos en universitarios de profesión. Uh-huh. Y de hecho, pues éramos un caso muy raro porque vivíamos en colegios mayores con personajes que el más próximo pues sería seguramente de Valladolid o algo así, ¿no?
De Valladolid, el más próximo.
Sí, seguramente.
Digo. ¿Y eso en plena movida, supongo? ¿Eso es lo que te
eso preocupa? En la movida, es decir, yo realicé aquel viaje en septiembre del 1975.
Mira.
Tenía 16 años. El día 20 de noviembre murió Franco, el día 28 de noviembre cumplí 17 años, yo ya era estudiante de arquitectura, según aquella norma de que los que cumplíamos en el primer trimestre íbamos un año adelantados.
O sea, hagaste un año más todavía, y... te llegaste de BUP y de tantas historias.
Hice selectividad, no hice BUP, desde luego, hice bachillerato antiguo de...
Y además cuarto. Adelantado un año.
Y adelantado
un año.
Llevas
toda la vida, llevas el reloj adelantado 2 años por lo menos. Qué bueno.
Y bueno, por supuesto viví la movida desde su mismísimo instante, también porque la universitaria fue un núcleo muy importante en aquella época, con todas las aulas de cine y todas las aulas de literatura, y había movilización política, algo que para mí apenas existía desde el Escorial, no había hecho más que leer algún que otro Triunfo y cosas así.
Esa fue la primera sorpresa.
Y esa, digamos, la sorpresa fue como la cara violenta, es decir, que a pesar de tener una posición, digamos, crítica, claramente crítica en mi juventud, lo que no había, con lo que yo no había convivido nunca era con esta cuestión violenta de la universidad, de las detenciones y de estas cosas, aunque eran los últimos coletazos, no puedo presumir de haber estado en aquella época tan dura. Pero, sin embargo, sí viví absolutamente la eclosión esta de libertad y de alegría y fui partícipe. La Escuela de Arquitectura, además, tuvo un papel importante. Y sí, sí, todo el fenómeno de las publicaciones, de los nuevos grupos, de la música madrileña. Tal.
¿Dónde más? ¿Desde el Colegio Mayor o desde la escuela?
Bueno, la escuela era un buen referente porque tenía muchos anclajes en los ambientes de la movida y había personajes, incluso profesores, que eran buenos puentes, ¿no?, para nosotros con la movida. Pero eran dos versiones muy distintas. La escuela era una versión muy optimista. En la escuela tenías relación pues, con los artistas, sobre todo con la música, y un poco con esta explosión del ocio madrileño que tanto prestigio nos ha dado.
Sí, sí.
Sin embargo, desde los colegios mayores era una cuestión mucho más política. Estaba el teatro de vanguardia, estaba en fin, cuestiones más comprometidas, y creo que esa mezcla fue muy buena, y también en cierto modo pues yo se echaba de menos en las personas que a lo mejor solo veían de la movida aquel lado un poco optimista, un poco irresponsable, como decía el Zurdo, un movimiento cultural de pijos interesantes, ¿no? Desde la universitaria, desde los grupos mayores, se veía de una forma, yo creo que más rica.
Y te involucraste también, o sea, llegaste a hacer teatro. Estabas en un grupo de teatro.
Hacíamos, ¿no?, todos de todo, ¿no?
Todos
yo creo que
todo.
Mejor olvidarlo, seguramente.
¿Sí?
Pero todos hacíamos de todo, sí.
Ya, la escena no era lo tuyo.
No, pero en los colegios mayores estaba lo que se llamaba las actividades, ¿no? En las escuelas te tenías que involucrar. Es decir, si no hacías teatro, que no era mi caso, estabas involucrado en la organización del aula de teatro o en la importación de grupos de cualquier lugar de España que venían y que en cierto modo tú les dabas la primera oportunidad. Es decir, en los colegios mayores muchas de esas personas actuaron por primera vez gracias a que había personas que a lo mejor no queriendo hacer teatro, pues permitían que actuaban, daban facilidad para que muchos grupos, sobre todo pues, de Sevilla, Andalucía y tantos sitios, ¿no?, pues vinieran a hacerlo, ¿no?
¿Y qué te singularizaba esa época? ¿Tu colección de discos?
Bueno, siempre he sido bastante colgado de la música, pero sin embargo yo creo que lo más particular que yo tenía era una devoción por la literatura muy particular y un interés por el arte que no era frecuente. O sea, francamente, ni siquiera en la Escuela de Arquitectura mis compañeros, salvo un reducido número, tenían el pulso del arte contemporáneo, de lo que estaba pasando, ¿no? Yeah. Eso era bastante... Yo creo que esos intereses eran... También porque quizá eran más incompatibles con las cuestiones más ideológicas o tal. Luego, más adelante, todo eso se extendió y se popularizó de una manera muy positiva, ¿no? Yo creo que eso era más particular.
¿Y dónde apuntaban tus intereses en ese momento respecto del arte?
Yo creo que muchas personas hemos empezado arquitectura creyendo que teníamos una vena creativa y no queriendo abandonar un cierto interés, a lo mejor, técnico, ¿no? En realidad, esa fantasía a mí no me duró mucho. Me ha quedado el interés, por supuesto, más por lo que hacen otros que por lo que pudiera hacer yo. Pero sí creo que en ese momento era muy importante. Es decir, para mí era una referencia importantísima la fantasía, o algo así, por decirlo de una forma. Es decir, creo que mis antecedentes familiares, sí tengo una línea directa a través de mi madre, en la cual heredo esa pasión literaria que en realidad te permite construir permanentemente mundos inventados a la medida de tus intereses, ¿no? No voy a decir necesidades, sino intereses. Y eso en arquitectura a mí me sirvió mucho y tenía como una especie de código paralelo o de mundo paralelo del cual yo permanentemente cogía referencias. Es decir, que aunque yo no tenía cultura arquitectónica, porque no la había tenido nunca, sí tenía las descripciones de tantas cosas no reales leídas, ¿no? Y eso... muchas veces he querido recordar como en qué momento a mí me empieza a interesar realmente la arquitectura, a pesar de ya querer ser arquitecto, ¿no? O sea que.
Oye, ¿y con dominantes? ¿Quién te podía? ¿Lo latinoamericano, Cortázar,
Pues
lo
no,
alemán,
fíjate que.
lo italiano,
Que no.
lo
Yo llegué
francés?
tarde a toda la literatura, a todo el boom de la literatura
¿Sí?
latinoamericana, aunque me interesaban algunos muy concretos, ¿no? Como Cortázar. Pero yo he sido muy sajón, casualmente, en mi formación
A ver.
y muy americano. Y de hecho,
Americano.
sí, es una cosa curiosa, pero de hecho, bueno, yo mi primer viaje al extranjero es a Londres, cuando tenía 12 años, ¿no? Y pasé un verano en Inglaterra, como todos los niños españoles que sus padres comprendían que tenían que aprender inglés, ¿no?
Pero en Londres, no en Cambridge ni
En
en...
Londres y en Cambridge, en los dos sitios, ¿no? Pero, y eso creo que me marca porque, aunque hice todos mis viajes iniciáticos durante la carrera a Italia y a los lugares un poco que, de la arquitectura que se consumía en las revistas de la escuela, que eran fundamentalmente de las españolas arquitecturas bis y de las extranjeras eran todas italianas, ¿no? Menos la arquitectura de Ollivulli. Pero sin embargo, pues yo viajé a Centro Europa y a lugares pues, que a lo mejor no estaban tan de moda. Y desde luego siempre mantuve un vínculo de información y de referencia con Inglaterra y con Estados Unidos. No era nada frecuente, es decir, cuando yo empecé a viajar a Nueva York con una cierta frecuencia por interés. Era muy raro, en la escuela de arquitectura nadie iba a América, ¿no? Incluso se consideraba, en fin, un acto de debilidad
Sí, pero si tú haces
capitalista.
interés, si tú haces interés previo en la literatura, estabas diciendo.
Claro, yo creo que me viene de esa la literatura y del arte. Es decir, yo sabía muy bien lo que había pasado en el arte contemporáneo en Estados Unidos en los años 50. Y creo que es una colección de casualidades como todo lo que te construye
Sí,
en cierta
claro.
medida, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí nunca me subyugó la arquitectura que se hacía en Italia, por ejemplo, durante mi carrera, aunque mis profesores estaban fascinados por ella. Me interesaba la literatura, me interesaba lo que se escribía, me interesaba la teoría,
Y
pero
eso que
Frank.
está, no estaba muy bien traducido, ¿no?
Y eso que estaba muy bien traducido.
Sí.
Pero bueno, soy de esos, pues no desarrollé ese interés y sin embargo pues sabían mucho de pues de Frederick Price o de los Smithson o de
Los
Archie
Cook.
Graham y los Cook y sabía bastante pues de los métodos de enseñanza de la IA y cosas de ese tipo y también sabía muy bien pues lo que había pasado en Estados Unidos, la manera en la que Estados Unidos había importado el movimiento moderno e incluso pues sabía más de la escuela de Chicago que a lo mejor de otros asuntos, ¿no? Entonces me interesaba eso y yo creo que eso me ha marcado mucho.
Fuiste a buscar el material IAUS entonces
Sí,
inmediatamente.
claro.
¿Llegaste a contactar con ellos en algunos de los viajes tempranos como estudiante?
Bueno, pues en fin, gracias a algunos contactos, pues sí.
Aclaramos, IAUS es el instituto, ¿cómo es? Americano de
Americano
Urbanismo.
de
No,
Advances
nos lo estamos
in.
inventando. Bueno, lo de
Instituto
Peter Eisenman.
Advances Urban Studies, ¿no?
Sí, la
Sí.
cosa del Peter Eisenman.
Bueno, allí estaban Mario Gandersonas y Diana Agres. Yo tenía contacto con ellos a través de Arianna Cantis, que es argentina. Y de hecho, Arianna trajo las primeras revistas IAUS como quien trafica con oro puro a la Escuela de Madrid. Material que le interesaba a muy poca gente en aquella época, ¿no?
Sí, no, no,
Sí. No, no,
porque había que leer, ¿no? Claro.
sí, había que leer primero el Lotus y todas aquellas cosas y ya quizá luego a escondidas material gringo, ¿no? Pero sí, y contactábamos con ellos y teníamos una cierta relación, ¿no?
¿Nunca te planteaste trabajar con Peter Eisenman como a consecuencia de todo eso?
No, no,
Por
no,
ejemplo.
no, 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 no. Y además, yo creo que en esa época, aunque Los Five fue un libro que apareció así como un cierto poder y tal, tampoco de ese grupo o de la, digamos, de la herencia de la literatura americana, Peter Eisenman era a mí el que más me gustaba. Estoy hablando ahora de una época de
Sí,
gran
sí.
ingenuidad, ¿no?
Sí.
Porque me parecía demasiado europeo.
No.
Que
Está bien visto.
sí, me interesaban más las personas que trataban de administrar una herencia, digamos, sin complejos, de la supertecnificación del territorio americano que había supuesto la arquitectura de primeros de siglo, ¿no?
Más en la frontera,
sí,
más
un poco
del
más
ferrocarril.
Y por eso me gustaban, pues, y ahí, de ahí me interesa a lo mejor por la ingeniería,
ajá,
o por las infraestructuras,
ajá,
o por la manipulación del soporte, y un poco por esta historia de la geografía artificial, ¿no? Uh-huh. De las periferias americanas y tal, sin que me subyugara como paisaje vital, pero sí me interesaba, ¿no? Y a lo mejor la figura prototípica del arquitecto de aquellos años, que era creo que en un medio en el cual era muy difícil ejercer como de uh-huh. arquitecto, porque ya existían las grandes corporaciones y las grandes ingenierías y todo eso, pues me interesaba un poco, porque para eso ya tenía un montón de ellos en España y en Italia, ¿no?
Ya.
En Barcelona, ¿no?
Fuller, fuiste a verle, por ejemplo.
No le conocí personalmente, pero bueno, me interesó mucho desde siempre Fuller, y tenía y coleccionaba sus libros y sus escritos.
Uh-huh.
Y luego hubo personas en la Escuela de Arquitectura, como Salvador Pérez Arroyo, por ejemplo, pues que supo, que sabía también de muchas de esas cosas y lo compartíamos, con Paco Alonso, con Oiza, en fin, gente
Hola, Virginia.
Que andaba cerca.
¿Qué tal?
Se nos incorpora una amiga a la conversación. Paco Alonso, acabas de citar, vaya grupo, hemos entrado en materia y estábamos justo saludando a Virginia saliendo del Fuller. Y en algún momento no dijiste que a lo mejor tenía que haber sido ingeniero.
Pues sí, claro. Lo que pasa es que luego también esas cosas llega un momento en el que te das cuenta de que tampoco hace falta cambiarse. O sea, que uno puede ser y sentir y pensar como otro sin necesidad de cambiarse tanto, ¿no? Sí, me planteé muy seriamente irme a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, el año de la famosa huelga de las 4 convocatorias. Y también recuerdo muy bien haber terminado la carrera y haber seguido un consejo de Rafa Moreno que me decía que no era el momento para ir, sino más adelante, ¿no?
A ver, ¿cómo es ese consejo?
Sí, ¿no? En algún momento en el que yo me lamentaba o esbozaba así un deseo, una ilusión de haber ido a Estados Unidos en el momento en el que estaba terminando la carrera, pues Rafa Moreno me dijo algo así como: no te preocupes, que si no vas ahora, ya irás más adelante, ¿no?
Yeah.
Y bueno, pues efectivamente fui más adelante, ¿no? No fui como alumno, fui como profesor.
¿Ves mucha diferencia en ir como alumno o ir como profesor, ahora que ya has ido como profesor?
Bueno,
¿cuál es el mejor alumno, el profesor o el alumno? ¿Cuál es el real?
Bueno, yo creo que el mejor profesor es el que, y esto sí que creo que es Peter Eisenman el que lo ha dicho varias veces, ¿no? El que al realizar el esfuerzo de hacer comprensible algo para un alumno, está él mismo como desbrozando una idea que posiblemente en su cabeza tenga un origen confuso, ¿no?
Yeah.
En ese sentido, pues no creo haber sido un buen alumno, pero sí creo que me reconozco haciendo esfuerzos muy grandes para ordenar las ideas de manera que, con el pretexto de enseñárselas a alguien, ponérmelas claras a mí mismo.
Yeah.
Y por lo tanto ser un buen alumno, no de mí mismo, por supuesto, sino de la situación creada en el entorno pedagógico, que es eso que realmente me interesa del mundo académico, ¿no?
También la relación con personas jóvenes, ¿no?
Y con personas no tan jóvenes, es decir, me interesa, por supuesto, la relación con mis alumnos, pero el medio docente me interesa cuando realmente es posible realizar conexiones con personas muy diferentes, con las cuales puedes establecer conversaciones en las que los respectivos campos de referencia se pueden apoyar. Eso, pues aquí, por ejemplo, no es tan normal ni tan fácil, no hay tanto interés de compartir intereses o conocimientos. Es bastante difícil que alguien del mundo académico te pregunte por algo de lo que tú sabes y ellos no.
Yeah.
Sin embargo, por ejemplo, pues en Estados Unidos es muy normal.
La relación es más franca, ¿quieres decir?
La relación es más franca y es más egoísta en el mejor sentido de la palabra. Es decir, nadie quiere perder la oportunidad de estrujar a las personas que pasan cerca de ellos. Y ese aprendizaje es muy importante. Yo creo que los estudiantes lo reciben también, ¿no? Esa idea de que las personas que te rodean poseen un conocimiento en el que, si tú rebajas el nivel de competencia por ocupar un espacio contra ellos o incluso a su lado, pero empujándoles un poquito de la foto y decides en cierto modo compartirlo, el enriquecimiento es brutal. Al fin y al cabo, lo único que la idea que tenemos de la universidad es precisamente esa, ¿no? Un montón de personas compartiendo un espacio común en el que todos son necesarios. Me contaba o contaba Kedras en un tribunal hace poco que compartimos, que para él la definición de científico aplicada a cualquier cosa se produce cuando esa cosa es útil para los demás. Es decir, que el conocimiento científico no es el que se produce solo a través de la investigación o de la mitología del laboratorio, sino aquel que, una vez producido, es útil para una comunidad científica que está a tu alrededor y que se aprovecha de eso. Es algo así como algo con lo que otros pueden seguir, ¿no? Como que el verdadero científico sería el que hace de liebre del conocimiento de los demás y viceversa, claro.
Es una lógica en la que, en el fondo, lo que da sentido al conocimiento es la pura relación. Es decir,
Claro, y esa es la arquitectura o la forma de hacer arquitectura que a mí me interesa, al
es la
fin y
que
al
te
cabo.
interesa.
No, no me interesa, nunca me ha interesado el arquitecto solitario que en la soledad de su estudio lucha contra un mundo que no le comprende, sino más bien todo lo contrario, ¿no? El arquitecto que por interés y con interés de astucia, ¿no?, se intercala en las conversaciones que el mundo ya tiene organizadas para aprovechar los canales de energía e inmiscuirse en ellos y canalizarlo en una dirección que considera positiva,
¿Y
claro.
lo consigues? ¿Cómo vas de sincronía con tu mundo?
Bueno, se consigue cuando se consigue, pero realmente creo que es la arquitectura pertinente. Es decir, la gran cuestión en este momento, y esto pues, ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo, ¿no? Para mí es si los arquitectos nos vamos a dedicar a hacer los superjuguetes de la ciudad o vamos a, de una vez, a ponernos a remangarnos un poco más y a participar de su transformación. O sea, cuando uno ve lo que ha ocurrido en Madrid en los últimos años, pues realmente los arquitectos han participado, los arquitectos que supuestamente dan prestigio a España y llegan al MoMA, han participado muy poco en ese boom de un crecimiento indiscriminado de una ciudad. Luego, en cierto modo, la ciudad no estaba en las manos de aquellos que expanden el prestigio, a lo mejor, de los otros, ¿no? Y esa manera un poco de mantenerse al margen, pues yo creo que habría que cambiar un poco, superarla, o no sé cuál es la palabra, porque no tengo ninguna solución, ni muchísimo menos, pero me parece que sí hay en la arquitectura una cierta automarginación de las condiciones reales de cambio para situarnos en una posición un poco elitista a veces. Yo creo que esa idea de las conversaciones en las cuales uno se entromete, ¿no?, es mejor, más interesante. Sobre todo puedes sentir que haces algo que cambia el mundo o la ciudad, ¿no?
Hay una condición de número, ¿no? Los arquitectos es una palabra realmente compleja, ¿eh? Yo no sé muy bien lo que quieren decir los arquitectos, pero sí que sospechas que lo que resuena, el eco que resuena en quien recibe este mensaje, esta palabra, los arquitectos, sobre todo cuando es no arquitectos, se refiere a una especie, a un grupo de trabajo, algo diferente de ese grupo que decías del MoMA o con esa identificación como más singularizada, ¿no? En cualquier caso, y en esta situación en la que dices se pone valor en lo que tiene que ver con la relación, ¿a ti cómo te afecta a la hora de plantear tu propio trabajo, la manera de pensar cómo tiene que ser tu estudio y cómo has de trabajar? ¿Quién es tu gente? ¿Quién es tu gente, Juan?
Bueno, mi gente son mis colaboradores, mi gente son los 20 años que he estado trabajando mano a mano con Iñaki, y sobre todo yo creo que son las personas que a lo mejor por ambiciones diferentes de las mías han considerado que la coincidencia era beneficiosa para ellos, ¿no? Esa posición un poco del arquitecto que tiene que obtener un rendimiento de las ambiciones muchas veces encontradas de los demás, empezando por las de tus propios colaboradores, que las tienen, ¿no? Y por supuesto las de tus clientes y las de las personas de la administración o de los políticos o de los promotores, ¿no?
Uh-huh.
Pues es la que me interesa. Por lo tanto, mi gente podría ser aquellos que yo considero próximos y a los que atiendo con una mezcla de, ¿no?, de interés, amistad y de tantas cosas, pero también mi gente es toda aquella que tiene entre manos una situación de cambio que afecta a la ciudad en la cual yo quiero participar y, por lo tanto, quiero estar cerca de esos sitios, ¿no? Y ahí ya no me preocupa mucho si son o no amigos a la vez, ¿no?
Incluso si están en casa o en el estudio. ¿Cómo los buscas entonces a tu nueva gente?
Bueno, si estamos
¿cómo te
hablando...
parece? Sí. No, quiero decir, internet, seguro que lo miras.
Sí,
¿te interesa lo
pero,
que están diciendo
pero,
los gamos?
Yo creo que a las personas las puedes... Si sabes lo que buscas, uh-huh, puedes usar internet, ¿no?
Uh-huh.
Yo que soy coleccionista de libros, pues claro, internet es muy bueno para los buscadores de libros que sabemos
sí,
el libro que queremos. Si no sabes el libro que quieres, te gastas una fortuna diaria y nunca acabas teniendo la biblioteca
tienes
que
muchos,
deseas,
pero no lo adecuado, sí,
¿no?
Sí.
Entonces yo creo que lo que tú puedas encontrar en tu despliegue cotidiano,
uh-huh,
es siempre mucho más certero, puestos a que no lo estabas buscando, que lo que puedas encontrar en internet o a través de de cualquier proceso de búsqueda premeditado, ¿no?
Yeah.
Y por lo tanto, pues habría esas dos cosas, ¿no? Lo que uno busca cuando tiene el perfil de lo que quiere y lo que uno encuentra porque te mueves en un medio que tú ya, en cierto modo, controlas y del cual conoces muchas referencias en cuanto a alguien realmente te interesa o te sorprende, ¿no? Entonces yo tengo bastante... aprecio a las propias situaciones y a las propias conversaciones que se producen a diario para las personas que nos movemos, ¿no? Como la famosa frase de el mundo es pequeño para los que lo usamos, ¿no?
Yeah.
Pues claro, los que estamos todo el día yendo y viniendo, pues tenemos... O sea, estamos como en una red permanentemente metidos,
uh-huh,
que me da igual que sea internet o que sea
la prensa
los
diaria,
vestíbulos de los aeropuertos
también,
o las escuelas de arquitectura,
uh-huh,
o las situaciones como esta,
uh-huh,
etcétera, etcétera, ¿no? Donde continuamente conoces personas que te apetece establecer con ellas conversaciones, ¿no? A veces acaban siendo amigos, otras veces acaban siendo clientes o
no,
lo que sea, ¿no?
Esa es una dificultad, ese movimiento que acabas de describir, ¿no? Ese permanente tránsito. Cuando en realidad uno tiene, ¿no?, gente que está trabajando para producir el material que permitirá que lo que has pensado de algún modo afecte la realidad, ¿eso es un beneficio o es un prejuicio? Perdón, un perjuicio.
Bueno, hay un momento, yo creo que en el que prefieres que a lo mejor la gente esté más rato contigo, ¿no?
Mm.
Si ahora estamos hablando de los equipos de trabajo que puedas tener en el estudio,
uh-huh,
pues por supuesto... Mis colaboradores surgen fundamentalmente de la escuela, han sido previamente alumnos míos, han sido por lo tanto entrenados ya en una dura cuadra.
Ya saben manejar el escenario.
Ya, exactamente. Ya, en fin, dominan ciertas técnicas del trabajo sin red y bueno, acaban viniendo al estudio y tú, quizá para mantenerte en una situación de frescura, pues aceptas como una condición inicial del juego que cualquier día se pueden ir, ¿no? Y que muchas veces pues estás dispuesto a entender que sea pronto, ¿no? Con el tiempo realmente te gustaría más, o en mi caso me gustaría más que permanecieran más tiempo, o me gusta más cuando permanecen, que de hecho ocurre, ¿no? Y me gusta la idea de un trabajo en equipo que adquiere una experiencia del propio equipo. Yo creo que con esto lo que quiero decir en esa especie de renovación permanente de la que tú hablabas antes es que ahora, quizá también porque estoy más solo con respecto al trabajo que realizo, tengo mucha más ilusión en la organización de un equipo que desarrolla, en tanto que equipo y no solo bajo mi dirección o mandato,
uh-huh,
un método de trabajo en el cual otras personas se pueden incorporar y en el cual la experiencia de los que se mantienen, por así decir, es enriquecedora y permite como una penetración mayor en el producto que se elabora, ¿no?
Uh-huh.
A lo mejor cuando eres más joven, primero tienes encargos más pequeños y las cosas son todas más pasajeras, ¿no?
Uh-huh.
Y también, por mucho que, digamos, expreses tu interés de formar parte de las conversaciones y de los medios y habitarlos con
uh-huh,
fluidez y tal y cual, lo cierto es que se ejerce la arquitectura de una manera bastante directa y bastante personalizada. En mi caso, como lo he compartido con Iñaki tantísimos años, pues esa figura estaba muy disuelta. Es decir, yo creo que lo más interesante que hemos hecho Iñaki y yo en cuanto a la constitución de nuestro estudio, si es que fue pionero en algo, fue precisamente en esa disolución de un personalismo que permitía trabajar sin una obsesión por la propiedad privada de las ideas, sin una obsesión, digamos, por las líneas, ¿no?, arrancadas como si fueran tiras de tu propia piel, a través de un proceso de gran esfuerzo, de gran sufrimiento, sino yo creo que en un ambiente bastante distendido y bastante creativo en ese sentido, ¿no?
Algo más alejado.
Algo más alejado, ¿no? Creo que ahora, pues, en la situación en la que estoy, pues cabrían dos opciones. Una, jugármela a arquitecto, autor, etcétera, etcétera. Y otra, precisamente, la de jugármela a organizador de un equipo en el cual yo me pueda ver claramente reflejado.
La situación en la que estás, describes, entiendo que es, de algún modo, mantener una tónica, que es la que hemos conocido durante muchos años, una localización, Ábalos y Herreros, y simultáneamente construir una lógica que es Juan Herreros, ¿no? Algo que en el mundo del pop lo conocemos perfectamente, o sea, no lo sorprende, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuáles son los ingredientes nuevos entonces? ¿Qué es lo que quieres experimentar como Juan Herreros?
Bueno,
¿cuál es el instrumento que no quieres tocar, si lo quieres ver de otra manera?
No, si puedo hacer como la carta a los Reyes Magos, pues creo que como soy bastante tendente a la reflexión sobre lo ya realizado, ¿no? Pues también sé muy bien cuáles son los momentos o las cosas que más satisfacción me ha producido o en las que realmente me he sentido más arquitecto, tal como yo quiero serlo. No, busco dedicarme a aquello que yo creo que me puede devolver una imagen de mí mismo como alguien que lo ha hecho. O sea, que me interese decir, yo estuve allí o algo así, ¿no? En ese sentido, creo que las situaciones de conflicto o las situaciones en las cuales la arquitectura es más organización que forma, por ejemplo, pues me interesan. Y esas situaciones, precisamente, son las que son muy difíciles de resolver de una manera personalista. Y que para eso tienes que tener ese equipo o al menos una cantidad de registros que si los quieres jugar tú todos, pues bueno, te agotarás posiblemente y podrás hacerlo, pero no puedes hacerlo, digamos, con una única cabeza, por así decir. Si lo quieres hacer tú, tendrás que hacerlo tú, pero siendo muchos tú en diferentes momentos, ¿no? Entonces, esos son para mí los ingredientes nuevos. Es decir, es una forma de trabajar en la cual las personas que están cerca de mí tienen una participación muy directa en lo que se realiza.
Es como cooperativo.
Más cooperativo. Y por otro lado, con un deseo de buscar y de conseguir trabajos o proyectos en los cuales la organización, lo que llamo la organización, ¿no?, en tantas conversaciones con José María Torres Nadal hemos desarrollado esta idea, ¿no?, pese sobre la propia acción de la construcción o del diseño de un superobjeto, que por supuesto me encanta y no lo estoy renegando. Lo que quiero decir es que incluso en su invención me atrae cuando pesa más la parte menos oculta, menos visible de la arquitectura, que cuando lo único que la valida es aquello que queda. Eso es un peligro, ¿no? Porque en nuestra profesión sabemos que se puede hacer un proyecto como el que nosotros hicimos para el Fórum de Barcelona, en el cual solo es visible el 5% de lo trabajado, el 5% del tiempo invertido y el 5% del presupuesto. Y el otro 95% pues queda para un conocimiento de expertos, ¿no? Pero francamente, para mí ese proyecto es uno de los grandes proyectos de nuestro estudio, precisamente por todo ese trabajo que hay de casi de inventarte una situación en la cual los ingredientes que la van alimentando casi nunca son arquitectónicos, son la basura, el reciclado del agua del mar, la producción de un compost, etcétera, que tú lo utilizas permanentemente para obtener beneficio arquitectónico. O sea, siempre es qué puedo obtener yo como arquitecto de esta necesidad de depurar no sé cuántas miles de litros de agua.
¿Estás queriendo decir que te queda pendiente la lección, si lo quieres llamar así, del espectáculo? Voy a decirlo bien, para que no sea un tema malentendido. efectivamente, organización frente a formalización. Ese 95% que queda por debajo, que en definitiva va da sentido a las cosas. Pero claro, no, nunca puedes excluir en esa escenografía que es la vida real, ¿no? Y la realidad que uno produce a los componentes de emoción de quienes reciben todo aquello. Y por lo tanto, ¿cómo enganchan? ¿Cómo terminan de entender aquello? La manera de entenderlo, la pieza de enganche, lo que lo valida como lectura, a veces no es ni un 1%, es un 0,2.
Sí.
Es un gesto, es una pequeña situación que vuelve inteligible aquello. Eso también lo domina.
No, claro. Pero también estarás de acuerdo conmigo en que es la parte del juego que con más... a que más pronto se te puede quedar un poco vacía, ¿no? Precisamente porque lo dominas. No, pero hay una cosa que a mí me interesa, que es, de una manera demasiado presente, la arquitectura es presentada, apreciada, publicada y vendida como algo que ven las personas que no la usan, ¿no? O sea, que hay como una especie de... La arquitectura tiene un usuario que es alguien que no está allí y que la consume de otras muchas formas, ¿no? Sobre todo a través de los medios y tal, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece mucho esta cuestión de la presencia, la imagen, la forma. Incluso en los últimos años pues nos hemos empachado de hablar de belleza y tal y cual, ¿no? Pero luego hay otra cuestión que seguramente... es más importante de lo que últimamente ha ocurrido, que es que hay usuarios, ¿no? Y de esos usuarios seguramente pueden establecer una especie de conexión un poco más subliminal, una especie como de orden latente que adquiere un gran valor, ¿no? Y ese valor es el que hace que las cosas, aunque serán recordadas posiblemente por su forma o por su aspecto o por una descripción que siempre atienda a cuestiones reales, son disfrutadas y apreciadas y valoradas por una colección de experiencias arquitectónicas que nosotros ofrecemos a las personas que realmente van allí, están allí, pasan por allí o viven allí, ¿no? Ese orden latente tiene una importancia que, en cierto modo, el abuso de la reproducción, de la representación de la arquitectura, borra o reduce en importancia, ¿no? O sea, y eso, pues, cuando haces proyectos como este del Fórum, o proyectos en los cuales, o simplemente como el de Arco que acabo de terminar, es decir, algo donde existen dos comentarios, ¿no? Permanentemente, el comentario del usuario que por alguna razón, como experto, como galerista, por ejemplo, se refiere a la experiencia de la, perdón, al funcionamiento eficaz de la feria, y luego está a lo mejor el de las personas no conocedoras de tantos datos que sin embargo se refieren a una experiencia personal, subjetiva, en la cual hay un orden latente que ni siquiera saben describir, que les permite emitir un juicio positivo de algo, ¿no? Y no saben ni por qué, ni qué es lo que han visto, ni qué es lo que les ha producido esa sensación, y si lo intentan comentar, siempre te van a dar una referencia a una cosa nimia o casi absurda, ¿no?
Estaba pensando, fíjate, nos interesaba hablar más de Arco, ¿eh? Porque es un tema que realmente ha salido bien, ¿no? Y de las cosas que salen bien hay que hablar.
Sí.
Pero mira, me has recordado aquello del Wright, ¿no? Y de la arquitectura la mató el libro, ¿no? Aquello de cuando lo que era conocimiento y la transmisión del conocimiento se basaba en lo construido y ese era el interface de civilización, ¿no? Era lo que transmitía la cultura, la arquitectura. Cuando aparece Gutenberg, cuando aparece el libro, eso pasa al libro, ¿eh? Entonces, la arquitectura ya no es el interface, es lo que lees. Pero claro, lo que lees afecta a los sentidos de una manera parcial, en realidad. Si seguimos esa lógica, quizá de alguna manera los mecanismos, o algunos de los mecanismos tecnológicos, quizá están devolviendo la arquitectura, en la medida que permiten incorporar el juego de más sentidos, de más situaciones a lo que está proporcionando la arquitectura. Yo creo que eso es algo que tú consciente y conscientemente estás explorando, tanto en situaciones como las de Arco, como en tu propia sensibilidad y las cosas que manifiestas que te interesan en tu actitud, por ejemplo, con respecto a los nuevos paradigmas, que es muy precisa y muy clara, ¿no?
Sí, yo estoy convencido de que veremos en poco tiempo, no sé si una arquitectura muy diferente, pero desde luego el enriquecimiento de los ingredientes con los que la arquitectura se hace, y muchos de esos ingredientes serán relativos a las experiencias que ella produce, ¿no? en algún trabajo reciente, como esa pequeña casita de Mallorca de la que hemos hablado, bueno, está construida con unas técnicas casi tradicionales y artesanales, ¿no? Pero en realidad es una visión que yo creo bastante avanzada de la idea esta de que la arquitectura puede realmente convertirse en un filtro poderosísimo entre una persona, por ejemplo, en este caso la naturaleza o el medio, ¿no? Y ahí es donde esta idea de la carga sensible del uso de la arquitectura tendrá un desarrollo poderoso. Es decir, que toda la parte que a mí más me interesa del desarrollo técnico o de los avances que puedan venir en forma de soluciones constructivas o sistemas más o menos completos, más allá de la resolución de los problemas clásicos de la arquitectura, me interesan las que aportan la capacidad de tener experiencias perceptivas imposibles.
Casi es al revés, es como poder devolver los problemas clásicos de la arquitectura, que pueda sudar la gente en la arquitectura, cosas de este tipo, ¿no?
Sí. Hay preguntas que siempre me han gustado, ¿no? Como lo de sudar, ¿no? Como lo de si realmente la gotera es un problema tan importante o el lado contrario, ¿no? Si no resulta que construimos demasiado bien cuando el mundo evoluciona demasiado rápido
y dejando
obsoletos nuestros proyectos perfectamente construidos, ¿no? A lo mejor peor construidos irían un poco más al ritmo de los tiempos, ¿no?
¿La percepción no te interesa?
Bueno, no me interesa si es paralizante, no. De hecho, el ramalazo de perfeccionismo que ofreció todo el minimalismo a mí me devolvió a los peores momentos de los claustros de los agustinos, vamos. Creo que no ha habido como situación más represiva en la arquitectura que esa hiperdensidad de lo simple, ¿no? Por otro lado, no sé, siempre he sido muy reacio a la forma en la que la arquitectura utiliza las referencias del arte, porque me parece que siempre es tarde y despistada. O sea, que hablar de minimalismo en arquitectura 20 años después de que Cage y tantos artistas hicieran sus trabajos, y encima apropiárnoslos, ¿no?, como si estuvieran hoy sentados en nuestra mesa, me pareció que solo podía salir lo que salió, ¿no?
Que es generoso porque dices 20 años super y el reprimida. Blanco sobre el fondo blanco nos tenemos que ir todavía más para atrás, ¿no?
Sí, exactamente.
Realmente es notable, ¿no?
Sí. No, eso, o sea, que...
En cambio, sí que te interesa una precisión en la organización, dices.
Bueno, me interesa una precisión en el sentido de que todo lo superfluo, francamente, me sobra. Y cuando digo lo superfluo, no quiero decir... O sea, quiero decir que una cosa produce una emoción, la emoción no es superflua y, por lo tanto, no me sobra, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas distintas. Es decir, la precisión es algo que nos permite eliminar lo que está fuera de ese pequeño ángulo de visión preciso y exacto, ¿no? La perfección es una paranoia como otra cualquiera, que no es más que la proyección de una inseguridad, creo yo, así, es decir, de un miedo precisamente a la bolladura, al envejecimiento, a la transformación de las cosas. A mí, si se pudiera hacer una arquitectura que funcionara como una especie de microorganismo, ¿no?, en continua actividad microscópica o algo así, aunque aparentemente estuviera siempre igual como las personas o algo así, esa es la que me gustaría hacer, ¿no? Es algo que es perfecto, es decir, preciso como es el funcionamiento de un riñón, pero imperfecto como es el cuerpo humano, que al final pues está fatal diseñado, ¿no?
Y quizás lo de precisión tiene más que ver con la necesidad en realidad, ¿no?, que no con la perfectibilidad.
Sí, lo que pasa es que también, no sé si esto ya es escepticismo, ¿no? La necesidad es una de las partes de la arquitectura que yo menos me creo. Es decir, me creo muy poco lo de la necesidad, me creo muy poco lo de resolver problemas y me creo bastante poco lo de como lo de los programas y todas esas cuestiones. Es decir, creo que la elaboración de la necesidad es un proceso tan psicológico, cultural y del momento como tantos otros. O sea, que cualquiera te puede convencer de que tienes una necesidad, ¿no?, y comprarte un iPhone.
Sí.
Y no sé, creo que la necesidad me vale como concepto en situaciones realmente límites. O sea, puedo entender las necesidades de alguien o de una situación que está pasando por una crisis, ¿no?
Ya.
Pero de ahí a, en fin, yo creo que nuestro trabajo se produce en una, en un medio y en una sociedad, en una condición de recursos técnicos de una opulencia tan insultante que la necesidad me
Por
sobra.
eso me parece una visión muy muy primermundista, ¿no? Pero tú viajas mucho.
No, por eso digo que lo de la necesidad no me, o sea, que la necesidad en nuestro primer mundo me parece que no, no que suele ser mentira, suele ser una cuestión inventada para justificar otras cosas o para o, bueno, o para construir un marco. Es decir, en el fondo, casi toda la arquitectura que se hace necesita un marco previo que se llama programa o se llama tal, y que en sí mismo es una construcción súper frágil, aunque la respetamos a rajatabla, pero es muy frágil, ¿no? Y el concepto de necesidad también es muy frágil. Es decir, la idea de que los arquitectos resuelven problemas o atienden necesidades, a mí me parece muy escasa en cuanto a su ambición, porque yo creo que la resolución de los problemas o la resolución de las necesidades puede acometerse, desgraciadamente, desde una visión muy, muy simple, muy poco ambiciosa de la arquitectura. Es decir, la necesidad se resuelve. ¿Qué te pasa? Pues toma, ¿no? Y la arquitectura realmente es, ¿qué te pasa? Toma, pero espera que lo voy a hacer, pero dando un poco de rodeo y de paso vamos a ir enriqueciéndolo con otras muchas cuestiones, ¿no? Entonces, al final, la necesidad se convierte en un argumento, bueno, pues que te vale para que una administración ahora saque un concurso y tú juegues ese juego, pero francamente no creo mucho en su existencia real,
A la guillotina, entonces.
vamos. Directamente.
Bien, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos con el urbanismo? Porque la planificación también tiene las horas bajas, ¿no? En ese sentido.
Bueno, no puede tener las altas porque la planificación es muy lenta y la ciudad cambia muy deprisa, ¿no? Quizá en esa afirmación mía, un poco de que me interesan los conflictos y que me interesa esta especie de mundo en el cual la complejidad de ingredientes indeterminados, porque no son tan programables como parece, permite establecer como rutinas de trabajo de una gran riqueza y sobre todo de unas posibilidades, digamos, inesperadas, ¿no? O sea, de rutinas de resultados inesperados. Pues parece hacer alusión a una cierta escala, es decir, que francamente hay una conexión entre el área de una intervención o de una actuación cuando la describo así, ¿no? Y parece que se acerca a lo urbano o a las situaciones un poco de confrontación casi territorial o infraestructural, o tal, que es cierto y me interesa, ¿no? Pero claro, el urbanismo es otra cuestión y el urbanismo hoy en día pues es un instrumento que tiene más ingredientes económicos y políticos y que realmente de construcción de una ciudad o de.
Es una muralla, ¿no? El urbanismo es
Sí, bueno, el urbanismo, porque entiendo que llamamos urbanismo a las figuras del urbanismo a través de las cuales supuestamente se establecen unas bases para unos desarrollos que francamente cuando el urbanismo ha conseguido, digamos, establecer una relación directa entre forma de ciudad y figura urbanística previa, los resultados, al menos, por ejemplo, en Madrid han sido muy malos, ¿no? O sea, cualquiera de los PAUs de Madrid, en los cuales uno ve perfectamente construido lo que aquel plano de un plan, de una figura urbanística reflejaba, pues son muy malos, ¿no? O
Y
sea,
que uno se temía además.
y uno, exactamente, ya lo eran en
Sí.
el dibujo, ¿no?
Hablaba de Muralla por eso, ¿no? Por ese empeño de la planificación de establecer los límites como el criterio de construcción, ¿no?
Sí. Los límites y sobre todo unos parámetros que son exageradamente escasos, yo creo, en
Pues es
cuanto a su.
extraño, ¿no? Siendo que el límite es una cosa que ya muere en el 19. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos
Sí.
tan desfasados?
Bueno, porque el urbanismo es una disciplina que se hace, digamos, desde la. Es una disciplina como de contención, ¿no? Es decir, el urbanismo consiste casi esencialmente en imponer límites a un supuesto deseo desbocado, ¿no? De la ocupación del territorio y todas esas cosas.
Un tema policial
Pero
casi, entonces.
sí, claro, tiene un valor
Así lo ves.
muy sí. Hombre, cuando hablamos de figuras grandes, ¿no? De planes y tal y cual, ¿no? Hombre, evidentemente hay casos particulares y hay gente que se propone hacerlo de otra forma, ¿no? Y tenemos estupendos urbanistas en España y una buena tradición. Pero francamente, no se puede decir que, por ejemplo, que nosotros hayamos sido capaces de depositar toda esa ciencia urbana, por ejemplo, en la construcción de las periferias de las ciudades españolas, que es de un mal gusto exquisito, ¿no? Por otro lado, tampoco podemos seguir ilusionados con nuestra presencia internacional mientras tengamos este paisaje mediocre y terrorífico, ¿no? En el cual, por ejemplo, pues la relación de la ciudad con la naturaleza se ha destruido absolutamente hasta en los más pequeños pueblos de España, ¿no? Entonces, ahí, ¿dónde estaban los urbanistas, ¿no? O sea, preocupados porque no construyéramos 50 centímetros de alero en el balcón de la calle Mayor o que no nos pasáramos de altura de pisos, ¿no? Yo creo que ahí se ha producido una pérdida de... ¿sabes? Que por querer controlar, pues claro, tú puedes hacer la más horrorosa de las casas cumpliendo perfectamente la normativa de ocupación del medio rural de un lugar tan increíblemente rico en términos de nivel de vida como Mallorca,
sí,
y obtener todos los permisos. Ninguna casa interesante construida en los últimos 60 años se puede construir en Mallorca con la norma urbanística del medio rural, ¿no? Entonces, ¿dónde están estos señores que hacen leyes? Yeah. O sea, ¿qué amor tienen o qué interés tienen por la arquitectura? La arquitectura no puede venir a salvar un mal plan, ¿no? Que es lo que han creído a lo mejor en los pavos, no sé.
Esta relación, este modo de relación con lo natural, de todas maneras, es muy, muy de hace cuatro días en la ciudad, ¿no?
Sí, pero fíjate que si volvemos a hablar de esta cuestión un poco de presencia contra organización, ¿no? Uh-huh. Pues si a lo mejor, ¿no? El uso de el descubrimiento de la belleza como un tema para trabajar, yo lo pongo en paralelo con el descubrimiento de la naturaleza, no solo como la naturaleza en sí misma, por todas las sensibilidades que hoy en día conducen hacia ella, sino casi como idea, ¿no? Como la idea de que la arquitectura puede entrañar la construcción de una segunda naturaleza, que a lo mejor es la ciudad, ¿no?
Yeah.
Pero ahí yo creo que lo que subyace es que la naturaleza es como organización, es decir, la superposición de procesos, leyes y sistemas que buscan un equilibrio en constante falla y reequilibrio, ¿no? Y por lo tanto, quizá la hoy podemos como trabajar a la vez con las dos cosas, ¿no? Con belleza y organización. Uh-huh. En lugar de hacerlas competir, ¿no? O sea, que forma y organización, ¿no? Como decíamos antes,
se pueden superponer,
por fin se pueden superponer y podemos trabajar con ellas, ¿no? Quizá el urbanismo en ese sentido es exageradamente organización y poca atención un poco a lo que luego tiene tres dimensiones, ¿no? El urbanismo se hace en plano, eso.
Es evidente que la ciudad como producto es poco interesante, la naturaleza como producto yo creo que aún menos, ¿no? Y quizás es una de las tendencias claras, ¿no? De lo que
se comenta. Hombre, no puede ser la naturaleza, hablar de la naturaleza no puede ser como un escape fardón de la ciudad, ¿no? O sea, quizá uno de los dramas que oculta esta oposición entre la ciudad y la naturaleza es que la naturaleza siempre es buena, siempre está bien diseñada y siempre es frágil y delicada, y la ciudad se lleva como todas las tortas de todas las críticas y tal, ¿no? Cuando a nadie, ¿no? De la ciudad se entiende que se pueda huir, ¿no? Y a dónde se huye siempre, a la naturaleza, ¿no? Eso francamente es una idea tan antigua y tan poco pertinente hoy en día que yo creo que hace aguas por todas partes, ¿no?
Nada es menos sostenible que una estupenda casa estupendamente resuelta,
claro,
con lo mejor de lo mejor en, ¿no?
Sí,
en
sí,
utilización de los nuevos paradigmas, de lo que quieras, a la que tienes que ir en un 4x4 recorriendo 20 kilómetros, aunque solo sea
menos.
La has cagado, ¿no?
Sí. Oh, y tantas ciudades de bajísima densidad que se han revelado insostenibles hasta el punto de conducir a sus países a la ruina, ¿no? Como puede ocurrir en Uruguay, donde posiblemente una de las grandes componentes de la crisis económica es la falta de densidad de sus pocas ciudades, es decir, que llevar un camión de la basura a la periferia cuando no hay dinero, pues es un esfuerzo tan grande que decae la calidad de la ciudad estrepitosamente y entra en crisis, ¿no?
Bueno, ¿qué pasó en Arco? ¿Qué te habías tomado ese día? ¿Qué ocurrió?
¿Qué día?
El día que pensabas lo que tenía que ocurrir en los pasillos de
Arco. Bueno, Arco ha sido un trabajo, yo creo que muy gratificante, porque bueno, planteaba una serie de ecuaciones pues difíciles de resolver, pero que yo creo que para mí eran claras y curiosamente difíciles de ver muchas veces para los demás. Es decir, yo en Arco tenía dos clientes finales, digamos, que eran los galeristas y el público. Los galeristas quieren para su producto la máxima exposición y, si es posible, una esquina, ¿no? Y el público quiere recorrer Arco con comodidad, tener una percepción de todo aquello que le permita entender dónde está y cuál es su papel en el escenario, y creo que resultan insoportables aquellos pasillos perfectamente paralelos y monótonos, donde una cantidad enorme de gente, porque Arco es una ciudad, es una feria visitada por una cantidad alucinante de personas,
Tremendo.
en esa especie de paseo agotador, ¿no? Con una bolsa de plástico en la que vas acumulando catálogos o revistas que te regalan y tal, ¿no? En ese sentido, pues curiosamente, la organización en islas rectangulares que Arco y todas las ferias han ofrecido siempre, que se van repartiendo como si fuera una especie
Urbanismo
de
barato.
urbanismo barato, de parcelas,
Sí,
¿no?
sí,
Donde empiezas por una punta con una galería de no sé quién, de la
sí.
80 metros, 100 tal, y la última queda un poco rara, en forma de L y tal, pero no importa, porque siempre habrá un galerista que le interese, ¿no? Entonces yo lo que hice fue romper esa forma de las islas rectangulares. Me propuse que todos los stands tuvieran más frente que profundidad. Elaboré algo que para los arquitectos es bastante simple, que es un sistema según el cual todos los stands tienen una dimensión que es la misma y la otra va variando y, por lo tanto, deslizan unos sobre otros. Y con la misma madera, con los mismos montadores polacos, con la misma grapa y con la misma pintura, en el mismo camión en el que venía Arco 2006, se montó Arco 2008, sin que nadie, por así decir, notará ese cambio, ¿no? A nadie de los que se involucran en la instalación, ¿no? Esa idea de las islas que ya no son rectangulares y que van ofreciendo esquinas múltiples, pues, por ejemplo, destruye la jerarquía entre los pasillos. Es decir, Arco ya no es un sistema de plazas donde están las galerías enchufadas y calles que van perdiendo anchura hasta que ya llegas a las perimetrales, que son directamente callejones sin salida. Arco ya no tiene posiciones en las cuales las galerías que están entre las esquinas están invisibles porque son más profundas que frontales. Y todo eso, pues, compone un sistema. Es decir, al fin y al cabo, Arco fue el establecimiento de una colección de ecuaciones que permite tomar decisiones instantáneamente, ¿no? Creo que lo más interesante es confrontar en un medio en el que aparentemente todo está inventado, en el que, por supuesto, todos los galeristas creían que sabían perfectamente cómo debía ser una fiesta, porque una feria, porque para eso está Basel y Fritz y no sé qué, y se mantuvieron con un gran escepticismo. Y sin embargo, pues yo creo que a los arquitectos, no solo a mí, sino a tantos otros arquitectos, lo que yo hice en Arco, pues no les parece nada del otro mundo. Es como un proceso total, un método de trabajo que tiene esa lógica, digamos, entre la organización y la belleza. Y entonces esa especie de ir a un medio así, a una arquitectura que más es efímera y que se produce con un grado de exigencia alucinante, porque allí todo el mundo realmente ha pagado para estar en un sitio y vender su obra, etcétera, etcétera, pues no solo ha sido bueno para mí, yo creo que ha sido como un buen experimento de arquitectura, es decir, de lo que la arquitectura puede hacer con lo que sabemos hacer perfectamente, sometida a una crítica de otro medio, ¿no? Meternos, meternos, ahí sí que es claramente, meternos donde no había habido arquitectos nunca, ¿no? Y donde todo el mundo pensaba que no había nada nuevo que proponer, ¿no?
Siendo tan evidente, es una experiencia extrapolable, a lo mejor no es tan evidente.
¿Se aprobaba en qué sentido?
Ciudad, por
Ah, por
ejemplo.
supuesto. Por supuesto, es decir, la única forma que yo he tenido de convencer a mis interlocutores de que esa solución era pertinente era diciéndoles que era una ciudad. Es decir, que la Arco de los años anteriores era como el barrio Salamanca y que el Arco que yo proponía era una mezcla de ciudad informal con casco histórico, porque al final aparecen como los recovecos y tal. Y entonces esa idea de que hay una riqueza de situaciones imprevisibles, pero que hace que en cierto modo todo el mundo ocupa una situación de una importancia muy similar, esa especie de como de magma homogéneo que tiene la ciudad histórica, ¿no? Donde son muy pocos los acontecimientos que sobresalen, que en este caso tenían nombre y apellidos, ¿no? Y se llamaban Foro, o Performance, o los que cosas de las revistas, etcétera, o El País Invitado, ¿no? En esa especie de mercado, de plaza del mercado, donde estaban los kioscos de los mercaderes, el museo, el ágora, que sería el foro, etcétera. Pues quitando eso, todo lo demás tenía esa especie de homogeneidad nutrida de riquezas y relaciones que mis interlocutores entendieron rápidamente, ¿no? Y por lo tanto, no sé si es extrapolable de ahí a la ciudad, más bien yo diría, porque sería bastante pretencioso, más bien yo diría que lo aprendido en la ciudad a un arquitecto le permite enfrentarse a Arco con unas herramientas afiladísimas, ¿no?
Aprovechemos esa experiencia entonces, y sería quizá una de las últimas preguntas ya, porque agotamos el tiempo que nos concede la grabación de una conversación de escala, que más o menos es de una hora. Tu periplo, tu pequeño muestro de los trozos que merecen la pena de esas ciudades que has podido apreciar, ¿no? Y que conoces. ¿Tienes tus favoritos? ¿Tienes con lo que te quedas?
Sí, mis ciudades favoritas. Amo Nueva York, donde realmente he aprendido muchísimo y donde me he quitado de muchos prejuicios. Uh-huh. Me gusta mucho Montevideo, que es una ciudad que creo que mantiene una relación con su realidad geográfica poderosísima. Me interesa Buenos Aires, quizá también porque es la ciudad como de unas potencias nunca desarrolladas, ¿no? Su relación con el río frustrada, su interior también un poco dramático y tal, pero vamos, creo que en Buenos Aires es donde la escala, a lo mejor, de los acontecimientos urbanos puede adquirir realmente una dimensión extraordinaria. Y luego, pues, alguna otra, ¿no? Tokio, posiblemente.
¿Asia?
Asia no conozco, porque solo he estado en
Japón. Por favor, que alguien lleve a Juan a Asia.
Y por lo tanto no he tenido ese. No tengo ese dato. Pero bueno, cuando quieras.
Está pendiente.
Nos vamos.
Organiza, sí, que alguien nos organice un viaje.
Sí, por favor.
Tenemos que pensar algo.
Patrocinador.
Bien. Bueno, Juan, muchas gracias por la clase.
Gracias. Nada. Muchas gracias a ti por este rato.